La W, saludamos en nuestro primer boletín de COVID-19, la actualización con el señor ministro de Comercio. Ministro José Manuel Restrepo, gracias por atendernos, muy buenos días, y por favor cuéntele usted a los oyentes y a los comerciantes qué comercios y de qué manera pueden comenzar ya a abrir dentro de la prórroga.
Un saludo muy especial, Julio, a usted, al doctor Alberto, también a María C y a todos los integrantes de la mesa de la W, también a todos los oyentes de la misma. Como ustedes lo oyeron en el día de ayer, el gobierno continúa en este proceso de apertura gradual y progresiva, teniendo como centro de atención el cuidado de la vida de los colombianos, pero simultáneamente siendo consciente de que se necesita una recuperación gradual de la actividad productiva. En el marco del anterior, ayer se toma la decisión de permitir la posibilidad de abrir algunos sectores industriales, puntualmente tres. Uno es la fabricación de muebles, otro es la fabricación de vehículos y otro es la fabricación de maquinaria y equipos, incluyendo también equipos informáticos. Algo muy importante es que también desde el día de ayer se va a permitir la posibilidad de desarrollar comercio. El comercio estaba restringido en una buena cantidad y proporción, salvo los comercios referidos a productos básicos. En el día de ayer se habla entonces de dos tipos de comercio. Un comercio que podemos denominar al por mayor, o sea, cuando se vende a un proveedor, a un industrial, a una institución o a un comerciante mayorista, en los sectores de muebles, también en los sectores de prendas de vestir, y comercio al detal, o sea, al consumidor final, en vehículos, en libros, o sea, librerías, papelerías, en los temas de productos para mascotas y materiales de construcción. Y se permite el tema de lavanderías a domicilio exclusivamente. Pero algo muy importante es que esto no significa que a partir del 11 de mayo todos los negocios relacionados con lo que acabo de decir salen de inmediato a abrir. ¿Por qué? Porque aquí se ha buscado que esto sea un proceso gradual en donde se tenga que validar protocolos de bioseguridad que deben ser cumplidos por estos sectores productivos y que van a ser revisados con los procedimientos que definen cada uno de los alcaldes locales en los distintos entes territoriales de nuestro país. Es un camino gradual, progresivo, es un camino ordenado que permita que sobre todo se cumplan con esos estándares de bioseguridad que fija el Ministerio de Salud.
Sí, ministro, varios de estos sectores y subsectores que se van a reactivar pues tienen que ver con la fabricación y el mantenimiento. Y yo le quiero preguntar si efectivamente van a poder mover esa mercancía si a quienes distribuyen pues no están operando en su mayoría y no pueden vender al por menor.
Sí, es una realidad, María. Sé que hay una cantidad de sectores que no tienen, llamémoslo así, la cadena de comercialización completa. Lo mismo sucedía anteriormente. Este es un proceso que, repito, uno quisiera que seguramente entraran los distintos sectores de la economía todos al tiempo, pero no es posible, y no es posible porque aquí hay que garantizar el cumplimiento de unos estándares también, y de la misma manera hay que evitar que la curva de contagio se eleve y se genere un problema sobre lo que es central en esta preocupación, que es la vida de los colombianos. Entonces, algunos tendrán que operar, me refiero a los fabricantes, a través de comercio electrónico, y algunos canales de comercialización estarán abiertos. Vamos a ir evaluando a lo largo del camino qué otros sectores se pueden ir abriendo para ir construyendo de nuevo la cadena de comercialización completa en los sectores de la economía.
Ministro, sin duda este es el gran tema a nivel mundial y la ecuación no es fácil en ninguna parte, y el dilema está día a día. Pero, por ejemplo, hay una preocupación. Cuando se empiezan a abrir fábricas, se presenta el problema de la aglomeración de trabajadores. Y eso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, poniendo un ejemplo, las plantas procesadoras y distribuidoras de carne han tenido aglomeración de personas y hay plantas donde ya hay un 80% de contagio. En Colombia tenemos, al hablar de aglomeración, un ejemplo claro que es la cárcel de Villavicencio. Muchas personas juntas, el contagio está disparado. Y para tratar de combatir esa situación se necesitan muchos test, el famoso test, rastreo y aislamiento. Y nosotros, aunque venimos creciendo en test, todavía no estamos en el lugar que quisiéramos estar, me imagino. ¿Cómo evitar que cada una de esas fábricas que se abra se vuelva un centro exponencial de contagio?
Félix, yo creo que hay dos respuestas al planteamiento que, claro, es válido. Pero es importante también señalar lo que ha venido haciendo el país en esa materia. Lo primero es cuando hablamos de protocolos de bioseguridad nos referimos de verdad a temas como los que usted acaba de señalar. Dentro de los protocolos de bioseguridad, por ejemplo, hay mecanismos para identificar el monitoreo de síntomas de contagio al interior de las empresas. Hay también decisiones respecto a distanciamiento y decisiones que exigen incluso al sector empresarial un esfuerzo adicional en la organización de sus plantas. Hay toda una estrategia en el manejo y prevención de situaciones de riesgo de contagio, por ejemplo, en la alimentación, por ejemplo, también en la forma de organización del trabajo presencial, también en el trabajo remoto. Entonces, hay caminos justamente en los protocolos de bioseguridad que buscan evitar lo que usted acaba de señalar. Y en simultánea con esto, y esto es una actividad del resorte de la cartera del Ministerio de Salud, pero he visto lo que ha venido realizando, hay ya una estrategia activa de testeo de incrementar significativamente el número de pruebas que se realizan diariamente, adicional a todo el sistema de testeo rápido que también se ha venido incrementando a lo largo de los últimos días. O sea, toda la plataforma y estrategia de testeo se ha venido profundizando e incrementando por parte de salud.
Ministro, ¿qué obligaciones de salubridad deberán cumplir aquellas empresas que tienen comercio al por menor y que finalmente tendrán contacto con el cliente último?
Ahí hay varios elementos. Uno de ellos son todo lo que son medidas de bioseguridad para los trabajadores. Se refiere a temas de distanciamiento físico, elementos de protección, la provisión de elementos de protección como obligación del empleador, todo lo que es lavado de manos, políticas de limpieza, desinfección, de manipulación de insumos. Hay todo un capítulo sobre manejo y prevención de situaciones de riesgos de contagio en trabajo remoto, en trabajo presencial, en alternativas de organización laboral por turnos y horarios para evitar congestión, en interacción con terceros, también al alimentarse, en desplazamiento desde y hacia el lugar de trabajo, en recomendaciones para la vivienda del trabajador, en todo el tema de protocolo de manejo de herramientas de trabajo y elementos de dotación y medidas locativas, y también en planes de comunicaciones y en pasos a seguir cuando los empleados tienen síntomas. O sea, es un conjunto bastante importante de acciones que deben implementar los sectores empresariales, independientemente que sean de comercialización o de fabricación.
Señor ministro, justo en 10 días, cuando empieza esta reapertura de más sectores de la economía, se cumplen los 15 o los 20 días de la reapertura de las primeras industrias de la manufactura y de la construcción. Es decir, que ahí podríamos ver si hay un rebrote o si la curva sube o sigue igual. ¿De esto podría depender esta decisión de la reapertura de nuevas economías o definitivamente ya es una decisión?
Es una decisión, pero hay un equipo técnico que va a ir evaluando el impacto de este tipo de decisiones. Cuando digo un equipo técnico, ¿quién es? Es el conjunto de salud, incluyendo el Instituto Nacional de Salud, el Ministro de Salud, y un equipo de científicos que son los que han venido acompañando al gobierno nacional en esta materia, expertos en infecciones, expertos en temas relacionados con el virus en particular y expertos también en temas hospitalarios. Estas personas están realizando un monitoreo a por lo menos 9 variables. Una de esas variables, por ejemplo, es el índice de reproducción de la infección, otro también los índices de mortalidad, de morbilidad, de letalidad de la infección, de tasa de reproducción en número de días de esa infección y también de la capacidad del sistema hospitalario. No se nos puede olvidar que también se necesita la disponibilidad de recursos en UCI versus lo que hoy en día tenemos disponible, qué tanto se está usando versus qué tanto está disponible. Todas estas variables junto con los elementos también de medición del comportamiento de transporte masivo se le hace un seguimiento permanente por parte de este equipo y ahí se va tomando la decisión, llamémoslo así, de darle la llave de aumento o disminución a lo que viene a lo largo de este camino.
Óigame, usted me tiene sorprendido porque deduzco que no está durmiendo, porque pues uno prende la televisión y siempre está usted. El gobierno ha descargado su trabajo en salud y en comercio exterior. ¿Cuál es el proceso para esa selección tan minuciosa que estábamos escuchando, que pues las peluquerías, no sé qué, que el comercio es solamente de esta manera y no de otra? ¿Cómo se adelanta el proceso de decisión con el ajuste jurídico para que el decreto quede como Dios manda?
Doctor Alberto, así es, estamos tratando de dormir menos, pero tratando de servirle más al país. Pero respondiendo a su pregunta, ¿cómo lo hacemos? El Ministerio de Hacienda, PNP, Salud y las carteras, llamémoslo así, del sector productivo, hacemos un análisis que tiene por lo menos 5 variables. Primera variable, ¿cuál es el riesgo de contagio o de salud de cada uno de los subsectores de la economía? Este es un trabajo que viene realizando de tiempo atrás Hacienda, al nivel de detalle, con índice cuantitativo, pero también cualitativo, sobre la base de la experiencia, no solo nacional, sino internacional. Segundo, el índice de impacto en empleo. Tercero, un índice de impacto en el Producto Interno Bruto del país. Cuarto, ¿qué tanto o qué tan importante es el producto en la satisfacción de necesidades básicas? Quinto, ¿qué proporción de teletrabajo tiene cada uno de esos sectores? O sea, ¿qué tanto se puede, en una proporción importante de ese sector, desarrollar a través de un sistema de teletrabajo? Y sexto, ¿cuál es el nivel de encadenamiento que tiene ese sector hacia atrás y hacia adelante con otros sectores de la economía? Con base en esto se hace una función de bienestar social y esa función va a ir arrojando, digámoslo así, la prioridad de sectores que deberían ir entrando en la economía. Así es como hicimos este ejercicio y así es como venimos haciendo la selección de los sectores que vienen a continuación.
Pues, ministro, desearle mucha suerte en esta nueva etapa de apertura gradual de la economía, teniendo en cuenta pues los miedos, los sustos que hay alrededor de lo que pueda o no pueda pasar en la curva con la primera etapa de apertura gradual. Ministro, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, y un saludo a todos los oyentes de la W.